Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo?
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, venimos a contar cosas del deporte. Es evidente que la mirada desde hace varios días está puesta en los homenajes a Johan Cruyff, y es evidente también que la otra mirada está puesta en el final de la semana, el sábado, en el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Se mezclan los dos sabores. Vamos primero hasta la sala de prensa del Camp Nou, porque allí Elena Condis hace tan solo unos minutos que ha comparecido el hijo de Johan, Jordi Cruyff.
Discurso sobrio y muy emotivo el de Jordi Cruyff en nombre de la familia para agradecer todas las muestras de respeto y cariño a su padre. Ha explicado que después de celebrar un acto privado con tan solo 15 personas, se dieron cuenta que Johan no es solo suyo, de la familia, que Johan es de todos. Ha dicho que su padre estaría súper orgulloso, como lo está su familia, al ver que es una fuente de inspiración para tantísima gente de todo el mundo. Un Jordi Cruyff que se ha emocionado al agradecer a todos los profesionales que han cuidado a su padre en los últimos días, y ha explicado que antes de irse, Cruyff arregló sus diferencias con el Barça y que él mismo firmó un acuerdo de la Fundación Cruyff, su debilidad con la del Barça.
Cruyff, sí, hubo un abrazo final en estos últimos meses. Ha llegado justo a tiempo, aunque sí en las últimas instancias de su vida, ¿no? Pero llegó, y eso también es lo más importante. Y sobre todo acabar con que Johan no solo es nuestro, sino Johan es de todos, y ojalá el mensaje que él siempre ha querido dar se mantenga.
Y entre las personas que se han pasado hoy por delante de la fotografía de Johan Cruyff dándole su último adiós, Silvia Ortiz ha estado en la primera plantilla del FC Barcelona.
Lo han hecho después del entrenamiento, donde también han guardado un minuto de silencio. La plantilla ha llegado encabezada por Luis Enrique y los capitanes Iniesta y Busquets. Han faltado algunos internacionales como Messi o Suárez, que todavía están con sus selecciones. El último adiós a Johan sigue a esta hora en un acto privado con su familia en el auditorio junto al Camp Nou, y los actos de homenaje que se celebrarán en la previa del Clásico el próximo sábado se están acabando de detallar en la junta directiva que está reunida en este momento en el Camp Nou. Luis Enrique ha hecho de portavoz de la plantilla en recuerdo a Cruyff.
Creo que hablar de Cruyff es hablar de fútbol en su máxima expresión. Primero como jugador, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y segundo como entrenador, viendo el fútbol de una manera totalmente diferente, de una manera espectacular, relacionando fútbol-espectáculo con resultados, consiguiendo muchísimos títulos. Es una persona que recordaremos siempre, y descanse en paz.
Relacionado con este asunto, pregunta Manolo Lama hoy a partir de las 7:15 en cope.es, en la linterna, si el campo, el estadio, el Camp Nou debería llamarse a partir de ahora Estadio Johan Cruyff. La mirada ahora es para el Barcelona-Real Madrid. Hay unos cuantos jugadores que no han podido estar presentes en esta visita de la primera plantilla al homenaje a Johan Cruyff, porque Manolo Oliveros, estamos pendientes, por ejemplo, de cómo va a salir Messi esta noche en un partido del que habla todo el mundo por el estado del césped de la selección argentina.
Sí, entre los ausentes, Leo Messi, que juega, como dices, esta próxima madrugada en Córdoba, Argentina, contra Bolivia, en un campo que ha necesitado de muchos cuidados. Ahí estará también Mascherano. En el Paraguay y Brasil estará, por ejemplo, Alves o Suárez, en el Uruguay contra Perú. Estos entrenarán el próximo jueves. Además, todavía están con sus selecciones Vermaelen, Ter Stegen y Jeremy Mathieu.
El Real Madrid tiene también algunos jugadores que están jugando todavía partidos internacionales, algunos oficiales, otros amistosos, pero Miguel Ángel Díaz está muy pendiente de uno que ya está en Madrid desde hace algunos días, que es Sergio Ramos.
Segundo entrenamiento de la semana, ya ha pisado el césped de Sergio Ramos, que sigue recuperándose de unas molestias en la espalda. Estaba trabajando al margen de sus compañeros, pero no tendrá problemas en jugar el próximo sábado. Zidane ha programado los entrenamientos del miércoles y del jueves a la tarde para ir recuperando efectivos. Mañana se van a incorporar Cristiano, Pepe, Kroos y Varane. El jueves lo harán Keylor Navas, James y Danilo.
Se pelean deportivamente esta semana el Barcelona y el Real Madrid, con la mirada atenta del Atlético de Madrid, que juega contra el Betis este fin de semana, pero pensando también en el partido de la Liga de Campeones. Antonio Ruiz, estamos pendientes de algunos jugadores que han llegado lesionados, parte médico del Atlético de Madrid.
Sí, bueno, poco a poco va recuperando el Cholo efectivos de cara a lo que le viene, que es lo más inminente el sábado frente al Betis y luego la eliminatoria Champions contra Barcelona. Ayer recuperó a Savic en el entrenamiento vespertino, y hoy también, buena noticia, Saúl ha entrenado con el grupo, así que solo queda pendiente Lucas, que sigue con la selección de Francia Sub-21, y Carrasco, que son los que tienen algún tema más serio, aunque Lucas parece que no reviste gravedad.
El sábado a las 4, Atlético de Madrid-Betis. El martes a las 9:45, Barcelona-Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El ramo europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Con lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE, estar informado.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Hay unos cuantos partidos internacionales en el día de hoy en Europa. Llaman la atención algunos que tienen que ver con otras cosas que no son el deporte. Por ejemplo, en Francia, en París, se juega el Francia-Rusia. Corresponsal en París, Asunción Serena. Vuelve el fútbol a Saint-Denis.
A las 9 los Bleus se enfrentan a la selección rusa en un partido amistoso en el estado de Francia, donde vuelven por primera vez después de los terribles atentados del 13 de noviembre. Ese día Francia se enfrentaba a Alemania cuando se oyeron dos explosiones en el exterior que provocaron 56 heridos y un muerto.
Mais je vais pas oublier, comme personne n'oubliera.
Ni yo ni nadie va a olvidar. Antes no había más que recuerdos alegres, ahora no son los únicos, ha dicho el seleccionador Didier Deschamps este lunes en rueda de prensa. Las autoridades han tomado todas las precauciones posibles para velar por la seguridad de la 65.000 personas que se esperan esta noche, con un refuerzo de 1.300 agentes, un 20% más del dispositivo habitual.
Y a las 9 menos cuarto se juega en Portugal un Portugal-Bélgica. Debía ser Bélgica-Portugal, ya saben todos por qué no se juega en Bélgica. Este partido también tiene mucha atención, toda la atención, porque hay un montón de homenajes. Corresponsal Begoña Íñiguez.
Todos somos Bélgica. Este es el mensaje que se repetirá esta tarde en el Estadio Municipal de Leiria, que estará lleno a las 8 menos cuarto de la tarde, antes del amistoso entre Portugal y Bélgica, en el que se homenajeará a las víctimas de los atentados de Bruselas. La policía lusa ha confirmado a la COPE que se reforzarán las medidas de seguridad, ya que es un partido de riesgo. Y en Leiria estarán el presidente y el primer ministro luso, Rebelo de Sousa y Antonio Costa, y el responsable de la comunidad islámica en Portugal. A todos los asistentes se les dará una bandera belga para que el estadio se pinte con el negro, el rojo y el amarillo de los belgas, y los jugadores se mezclarán antes de comenzar el partido cuando se guarde un minuto de silencio y se cante el himno belga.
Hay otros dos grandes partidos, Inglaterra-Holanda y Alemania-Italia, y además juegan dos rivales de España en la Eurocopa, Austria-Turquía, Turquía es rival, y Suecia-Chequia, Chequia es rival. Más cosas domésticas, muy pendientes durante todo el fin de semana de Laporte, el central del Athletic de Bilbao, que sufrió una grave lesión con la sub-21. Álvaro Rubio, ¿sabemos algo de cómo va a ser la recuperación y su operación?
¿Qué pasa hoy por el quirófano? Es lo que sabemos, Corro, y dentro de la gravedad, recordemos, fractura, lusación en el peroné y el tobillo derecho. La buena noticia es que no tiene afectada a la tibia, que la fractura del peroné es limpia, y esto acortará de forma importante el plazo de recuperación, que se estima entre 2 y 3 meses. Esto quiere decir que el galo podría comenzar la pretemporada en pleno rendimiento.
Entre los grandes partidos del fin de semana hay un Celta Deportivo de La Coruña. Hoy habéis preguntado, Santi y Peón, a Nolito por cuestiones que tienen que ver con el partido y con lo que pasó en el partido de ida.
Sí, exactamente, Corro, porque recuerdo que el Depor se llevó el partido disputado en la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Riazor por 2-0, un partido horrible del Celta en el que además Nolito falló un penalti. Esta mañana le hemos preguntado al sanluqueño en sala de prensa si se volviese a dar la circunstancia de que tuvieses que lanzar un penalti en el derbi de Balaidos de este sábado a las 10:05 de la noche. Nolito ha contestado esto.
Sí, un penalti lo tiraré. Y si lo falla no pasa nada. Me matarán por ahí, pero... no pasa nada, hombre. Si falla penalti, Beckenbauer. Si lo fallo yo, ¿qué mata? No pasa nada. ¿Quién no falla gente penalti? Si hay un penalti, si Dios quiere, pues lo tiraré y no hay problema.
Es noticia de última hora. La UEFA ha anunciado una sanción al Sevilla de 55.000 francos suizos por problemas en los contratos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar... Tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mira que me gusta la primavera, pero es que no tengo ganas de nada.
Pues toma Astenolid, solo una toma al día y lo notarás. Astenolid, gracias a los aminoácidos y a las vitaminas del grupo B, te puede ayudar. Astenia, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
¿Sabes cuál es la palabra mágica para un mundo mejor? ¡Reciclar! ¡Recicla el vidrio! ¡Ayuda a mejorar el medio ambiente! ¡Hay un contenedor verde cerca de ti! ¡El vidrio!
¡Al verde!
En tu casa, en tu negocio, los envases de vidrio al contenedor verde.
¡Ecovidrio! ¡Recicla el vidrio! ¡Ganas tú y ganamos todos!
Tenis en Miami, solo nos queda un español, Roberto Bautista, que va a jugar esta madrugada contra Nishikori. Ha perdido Muguruza contra Azarenka en el torneo de Estados Unidos. Y atención a los Chicago Bulls, Pilar Casado, porque quedan muy pocos partidos para que termine la temporada regular y podría no meterse en los playoffs.
Así es, los de Illinois sumaron una nueva derrota 100-102 anoche ante Atlanta, la cuarta consecutiva, y tienen los playoffs cada vez más lejos. El equipo de Pau y Nikola Mirotic, tras 73 partidos, son décimos en el este, con 36 victorias y 37 derrotas, las mismas que el noveno, que es Washington, séptimo y octavo de la conferencia este, son ahora mismo Pacers y Detroit. Esta próxima madrugada se miden precisamente a uno de sus rivales directos, los Pacers.
Otra noticia luctuosa en el ciclismo, y en el ciclismo belga. Ha fallecido Dan Minger, que sufrió un infarto en el Critérium Internacional de Córcega. Y además te cuento, Expósito, que se ha sorteado los cuartos de la IHF. Granollers va a enfrentarse a Silkeborg. Y escucha, porque es una historia que contamos desde el principio. Es Samuel Galán. Anoche en el partido de las 12, el jugador del Alaurín B, que fue apuñalado en un partido contra el palo.
He tenido suerte, la verdad, mucha suerte. Dice que uno de 20 se salva y me ha tocado a mí. Y el corazón por ahora que bien. Me está todo bien, pero tiene que ir progresando, a ver, y revisiones, hasta que pase el tiempo y ya me dirán con total confirmación si puedo jugar o no.
Nos alegramos porque ha sido dado de alta y a ver si puede volver a jugar al fútbol.
Joder, impresionante cómo el chaval lo que decía era eso, que solo quería volver a jugar al fútbol. Sí. Impresionante, ¿eh? Un entrevistón, otro. Gracias, Corro.
Hasta luego.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf, con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me estoy dando cuenta, Evangelio, que somos premium, porque se están jugando los partidos de la zona asiática. Y es que estás viendo. Que
ahora estamos viendo nosotros a los asiáticos, no al revés.
Es verdad.
Estamos viendo el China-Qatar y el Uzbekistán-Bahrein. Es la última jornada de la fase 2 de clasificación para el Mundial en Asia. Y vamos a pasar a la fase 3.
¿Que quedan cuántos? ¿12 equipos?
Que quedan 12 equipos y de esos...
¿Cuántos tienen? ¿Cuatro y media? ¿Tienen cuatro plazas y media?
Cuatro irán directos y luego un equipo irá a la repesca.
China-Qatar 0-0, porque me dices que el otro es Uzbekistán-Bahrein, porque está en árabe el rótulo.
Fíjate de mí que es Uzbekistán-Bahrein.
O sea, que somos premium, somos premium.
Somos premium.
Bueno, es noticia que viene desde Alemania. Santi Duque, que es germanofobo. Sí. Filio, perdón.
Germanófilo, no, será, filo. ¿No?
Sí, sí, perdona,
germano parlante.
Germano parlante. Dicen en Alemania que Lewandowski amplía contrato 2 años.
Sí, hasta 2021, pero lo tenía hasta 2019. Él terminaba contrato en 2019, sonaba mucho para salir, uno de los objetivos marcados en principio por el Real Madrid y por otros clubes ingleses, toda información que publica el diario Bild, y dice que como ya ocurrió con Thomas Müller, con Boateng, con Javi Martínez y con David Alaba, va a renovar hasta 2021. No hablan de cifras, sí que recuerdan que lleva 25 goles en esta temporada en la Bundesliga y hablan de que la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo del Bayern Múnich ha resultado clave para convencer al polaco de que se quede en un conjunto donde llegó procedente del Borussia Dortmund.
Anuncia el Bild, lo tiene que hacer oficial el Bayern Múnich.
Lo dice también Sport Eins.
Sport Eins,
que son gente fiable.
Sport uno, que llamamos los
los no mortales.
Y prensa no de Barcelona amarilla, así que parece que, bueno, de lo que se hace eco todo el mundo, más allá de la renovación, es Lewandowski le dice no al Real Madrid.
Sí, sí, sí.
La noticia que publica todo el mundo.
Miguelito, Miguel Ángel. Que este era uno de los que estaba en cartera, por lo menos en las listas periodísticas, ¿no? Lewandowski.
Sí, estuvo su representante también en el palco de Bernabéu, venía siendo seguido y era uno de los que estaba en la quiniela, ¿no? Así que, bueno,
digo que no es oficial, que lo dice Bill y Sport Eins, que debe ser bueno. Me ha dicho Miguel Gutiérrez que esta gente 100%.
No se tira triples, ¿no?
Sí, sí, son fiables.
Y sería uno menos en la lista, ¿no?
Uno menos, aunque bueno, renueve o no renueve, como no terminaba contrato este verano, habría que soltar
lo que te pida el Bayern, claro.
Ahora su ficha además va a ser más elevada, claro, con la revisión de contrato, pero que Lewandowski tiene que gustar un riñón, vamos.
Bueno, ahora me cuentas noticias del Madrid, que antes no quiero molestar mucho a Manuel Oliveros, que está todavía en el Camp Nou, porque hace muy poco tiempo ha hablado Jordi Cruyff. Ya saben, y lo digo muchas veces, porque merece la pena decirlo, que Manuel Oliveros mantenía una relación muy personal con Johan Cruyff y no debe haber sido fácil los últimos días. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Jordi? Que ha hecho una comparecencia en varios idiomas y escueta sin preguntas, no agradeciendo a la gente, ¿no?
Sí, ha estado muy entero Jordi Cruyff, vestido de negro, traje negro, camisa negra, muy escueto, agradeciendo absolutamente a todo el mundo. Primero en castellano, un discurso, como bien dices y decíamos anoche, sin preguntas, solamente eso. Porque, por ejemplo, me decía anoche, ¿y qué me pueden preguntar que yo no diga, ¿no? Entonces era mucho mejor así. Después lo ha hecho en inglés, ha durado unos, ya te digo, unos 7 minutos aproximadamente, y ha agradecido absolutamente a todo el mundo, pero no solamente ahora porque se ha ido Johan Cruyff, sino los meses anteriores, estos meses en que la gente sabía de su enfermedad, de su cáncer de pulmón. Desde el día 22 de octubre ha recibido muchísimas muestras de apoyo, se ha acordado naturalmente del doctor de confianza de toda la vida, del doctor Tramullas, y de todo el equipo que le ha llevado, la privacidad con que le han tratado en la clínica Teknon, las enfermeras, pero sobre todo agradecido a la Fundación Johan Cruyff también, porque Johan era amigo de los niños, de los humildes, porque él nació en una cuna humilde y siempre estaba mucho más cerca de los niños y de los, como llamaba él, menos válidos que de los poderosos, de los dirigentes. Entonces ha agradecido muchísimo, dice que era el ojito derecho, la fundación de Johan Cruyff, y ha recordado uno de los últimos acontecimientos que hubo hace unos meses de la firma del acuerdo finalmente, siendo presidente del Barça Josep Maria Bartomeu, de la fundación del Fútbol Club Barcelona, de la obra social La Caixa y de la fundación Johan Cruyff, ¿no? Dice, seguramente hemos llegado a tiempo de agradecer y de abrazar también al club de esta manera a través de la fundación.
Se está diciendo en Junta Directiva que se hace el sábado, qué tipo de homenajes. ¿Hay alguna cosa concreta que puedas contar que veamos el próximo sábado?
Bueno, se está pensando en un mosaico con el dorsal número 14 frente a la tribuna principal del estadio. Después, la invitación que sabes que se ha hecho a todos los presidentes del FC Barcelona, que todavía están vivos. Y después hay iniciativas privadas de si aplaudir en el minuto 14, no sé si se instaurará para siempre solamente en el clásico. En fin, son iniciativas que está debatiendo ahora mismo desde hace unos instantes la Junta Directiva y que a partir de las 7 lo van a concretar mucho más, ¿no? Pero Johan Cruyff no era muy amigo de todas estas parafernalias. Sí ha agradecido naturalmente todas estas iniciativas, le parece muy bien, de manera educada a la familia, pero tampoco le gustaba figurar demasiado.
Ha dicho Jordi Cruyff que se han dado cuenta en estos días que Johan es un poco de todos, porque se han dado cuenta de lo que le quería la gente, la muestra de agradecimiento de una familia que decidió, y es muy respetuoso y absolutamente entendible, que querían hacerlo todo privadamente. Creo que ¿cuántas personas estuvieron en la incineración? 20 personas más o menos, ¿no?
Pues sí, ayer me hablaba de 20 personas, hoy he dicho 15, pero bueno, entre 15 y 20 personas estuvieron muy muy poca gente, naturalmente, en un tema íntimo. Y como ellos se han dado cuenta que no solamente es de ellos, de la esposa, de los hijos, de los nietos, de la familia, sino que es pues un poco de todos, sí que han querido pues a través de este espacio de condolencia del Fútbol Club Barcelona, que todo el pueblo se pueda acercar, todo el que quiera, incluso pues dirigentes, como ha estado el otro día, por ejemplo, el mismísimo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en representación de todo el mundo. Bueno, pues aparte de eso, que es del pueblo, que él amaba muchísimo la afición de Holanda, del Ajax y sobre todo el Barça, pues todos aquellos que podrían haber querido dar el pésame a la familia, pero que no lo pudieron hacer por expreso deseo de la familia el pasado viernes, pues hoy puedan hacerlo. Y de esta manera, en el Auditorium 1899, muy cerca de donde nos encontramos aquí, en la sala de prensa, precisamente sala de prensa Ricard Maschenks, está teniendo lugar precisamente la llegada de gente que hubiera querido estar más cerca, que no ha podido, pero que está hoy con la familia, como Ronald Koeman, como Andoni Zubizarreta.
Muy bien, Manolo, que mañana hablamos durante toda la semana, por supuesto, porque hay una gran atención para el Barça-Real Madrid, pero hoy toda la atención la tenía esta presencia de Jordi Cruyff, el hijo de Johan. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, como vamos a hablar mucho del Real Madrid ahora, que le pido a Miguelito que ahora nos cuente unas cuantas cosas, y el foco se lo lleva este Barça-Real Madrid, como siempre, preguntemos cosas del Atlético de Madrid, que juega contra el Betis horas antes del Barça-Real Madrid y luego juega contra el Barça en la Champions. Hola, Antonio, ¿qué tal? Antonio,
hola, Luis. Hola de nuevo.
Que bueno, entonces se va aclarando un poco el panorama, que era muy negro, ¿no?, sobre los centrales, y se aclara un poco el panorama para el partido del sábado y el del martes.
Sí, fíjate que ayer por la mañana, a las 12 de la mañana, parecía que no tenía centrales, ni titulares, ni suplentes, parecía que había un parte de guerra en lugar de un parte médico de los de varios de los enviados especiales con sus selecciones en este parón liguero, pero poco a poco se va aclarando. Ayer ya dábamos el parte por la tarde, parte médico de algunos jugadores, como Lucas, por ejemplo, que sigue con Francia sub-21, pero que tiene un golpe en la espalda. Habían anunciado desde Francia en una primera comunicación tipo diagnóstico que sufría una fractura vertebral. Y todos nos alarmamos, ¿no? Porque fractura vertebral está roto todo.
Sí,
¿no?
Sí, espalda, suena feo, suena feo.
Bueno, al final es un traumatismo, es un edema óseo postraumático en la tercera vértebra lumbar que no reviste gravedad. Eso incluso lo decía el mismo parte médico, que no reviste gravedad. Bueno, pues vamos a ver cuánto tarda en recuperarse. Si no llega Lucas al sábado, sí va a estar Savic fijo, que ayer volvió con el grupo y que hoy se ha entrenado con normalidad. Y junto a él, Saúl podría ser uno de los candidatos, que hoy ha vuelto al grupo con absoluta normalidad. Y si no, pues habría que buscar de qué condiciones o qué alternativas puede tener el Cholo. Lucas, si está recuperado, jugaría Lucas, pero vamos, en principio, si está Saúl, lo más normal es que meta a Xavi con Saúl. A partir de ahí, bueno, pues de cara a lo gordo, ¿no? Lo gordo es el martes, el cuarto, ida de cuartos de la Champions en el Camp Nou. Ya contamos ayer que Godín sí va a estar ahí, que está trabajando sin ningún tipo de reserva para llegar a esa cita. Él es el primero que se ha puesto el listón y lo va a cumplir. Y Jiménez no está tampoco, ni para la ida. El objetivo con Jiménez es que estuviera para la vuelta de Champions en el Calderón. Y el último, Carrasco, pues tiene un traumatismo en la cara interior del tobillo derecho, pendiente de evolución, pero vamos, tampoco parece muy complicado. Imagino que para el sábado no, pero a partir del sábado, para la semana que viene, a lo mejor puede estar.
Bueno, pues estos son los temas de conversación durante la semana cuando hay partidos internacionales. Por cierto, que Griezmann juega hoy, que está que se sale, ¿verdad, Evangelio, con Francia? Juega un Francia-Rusia muy emotivo porque es en Saint-Denis, pero está que se sale con Francia.
Sí, el nivel deportivo de Griezmann con Francia, los últimos meses, ya en el Mundial de Brasil mostró una buena imagen, los minutos que jugó, lo hizo muy bien Griezmann con Francia, y en todos los amistosos que han ido jugando los franceses, es un hombre importante para
Francia.
Si
va Benzema, ¿qué será? ¿Griezmann, Benzema arriba?
Si va Benzema es seguro, Benzema, Griezmann, y vamos a ver si va Valbuena, porque Valbuena ha sido titular en algunos amistosos, el ataque ha sido entre ellos tres, Griezmann en la izquierda, Valbuena en la derecha y Benzema arriba, y si Benzema no va, imagino que Giroud será el delantero titular de la selección.
Muy bien, Antonio, que nos vamos
a rezar,
escuchando.
¿No? Para que no se lesione Griezmann, ¿eh?
Hombre, claro. Griezmann es un jugador importantísimo para el Atlético de Madrid. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, más cosas aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días. Hola.
Y el loro hace...
¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
Qué habilidad, es que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
Ha marcado China. China 1, Qatar 0.
Hemos visto a Jackson hace poco marcharse y han hecho muchísimos fichajes en la Liga China, pero la selección se está jugando pasar de ronda. Tienen que ganar, le están ganando 1-0 a Qatar, queda media hora, y esperar al resto de resultados del grupo.
Cómo mola ser premium, que tengamos aquí el China Qatar.
Somos premium.
Bueno, Miguel, noticias del Real Madrid. A ver, que está pendiente de algunos jugadores, especialmente de Ramos, ¿no?
Sí, quedan 3 entrenamientos antes del partido. Hoy ha tenido lugar el segundo de la semana. Ramos ha estado en el césped, trabajando al margen de sus compañeros. También ha estado en el gimnasio. Veremos a ver si se incorpora mañana o pasado al grupo, pero vamos, yo creo que Ramos va a estar en el Camp Nou el próximo sábado, salvo que le reserve Zidane, que no tiene pinta. Y por lo demás, los 4 internacionales que tuvieron partido el pasado domingo y que ayer gozaron de día de descanso, hoy se han incorporado al trabajo de grupo. Es decir, los 2 españoles, Isco y Nacho, y los 2 croatas, Modric y Kovacic, hoy tienen partido internacional, partidos con sus selecciones el resto de jugadores, son 7, no van a tener problemas para estar en el entrenamiento vespertino de mañana los europeos, Cristiano y Pepe, Kroos, que juega contra Italia, y Varane, que juega contra Rusia, y luego juegan de madrugada los sudamericanos, que van a llegar al mediodía del próximo jueves a Madrid, o un poquito antes. Eso quiere decir que mañana no van a estar en Valdebebas y que van a tener 2 entrenamientos antes del clásico.
¿Quién? Danilo con el Paraguay-Brasil, sí, y James con el Colombia-Ecuador, ¿no?
Juega Keylor Navas a las 4 de la madrugada, el Costa Rica-Jamaica. También tiene partido con su selección, con Brasil, contra Paraguay, Danilo, a las 3 menos cuarto, y juega James a eso de las 10 de la noche contra Ecuador. Así que estos pues no van a llegar al entrenamiento de mañana miércoles y tendrán 2 sesiones antes del clásico del próximo sábado.
Parece que está muy clara la alineación. Tú tienes una duda, Carvajal o Danilo, ¿no?
Salvo que Zidane tenga en mente hacer alguna rotación, alguien que llegue tocado de las selecciones, porque la próxima semana está la salida contra el Wolfsburgo, que manda a la Champions. Yo creo que si pone el 11 de gala, sinceramente creo que va a jugar Carvajal. Me costaría trabajo pensar que Danilo, que viene siendo el titular, que ya te digo que va a venir de un viaje largo con su selección, después de que Carvajal no haya ido con la selección, ha estado trabajando toda la semana, pues yo creo que el de Leganés va a ser titular. Así que 11 de gala, pues Keylor Navas, será lateral derecho Carvajal, izquierdo Marcelo, Ramos y Pepe, yo creo que deberían ser los centrales, y a partir de aquí, pues sin James y Isco, lo normal es que jueguen Casemiro, Modric, Kroos, y arriba la BBC.
Estamos preguntando en Deportes Cope, en el Twitter, @deportescope, ¿a quién pondrías en el lateral derecho del Real Madrid ante el Barcelona? Gana Carvajal aplastantemente, 82% Carvajal, 18% Danilo. Nos está escuchando Mario Cifuentes, que es coordinador de las Peñas del Real Madrid, creo que es en Cataluña, no solo en Barcelona. Hola, Mario.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Es en Cataluña o solo en Barcelona?
No, en Cataluña.
En toda Cataluña. ¿Cuántas peñas del Madrid hay en Cataluña?
Pues mira, en Cataluña ahora estamos inscritas en el club 97.
97. ¿Hay mucho madridista en Cataluña?
Más de lo que la gente
se cree. Más de lo que la gente se cree. Mario, ¿qué sentimiento tienes para el sábado? Que tengo yo la percepción aquí en Madrid de la gente que me rodea, que es del Madrid, que hay cierto temor a que el Barça le haga un estropicio. No que te gane, sino que te haga un estropicio. ¿Y qué sentimiento tienes tú que lo vives ahí día a día?
Bueno, yo lo que veo es que los seguidores del Barcelona sí que piensan que
puede 5, ¿no? Que manita, ¿no?
Exacto, que pueda ser una goleada, ¿no? O sea, yo con las peñas que hablamos y que coordinamos, la verdad es que tenemos la sensación de que cada clásico es un partido diferente. Y estamos más en la actitud que pongan los jugadores dentro del campo y la manera que afronten el partido. Creemos que eso es lo que ayudará a que el Real Madrid gane. Yo creo que el Real Madrid, con la plantilla que tiene, es un equipo capaz de ganar en el Nou Camp y en cualquier otro estadio.
O sea, que si te pregunto si tienes miedo, Gindama, o no.
Yo soy del Real Madrid. ¿Tú crees que el mejor equipo del mundo, un seguidor, puede tener miedo? No, para nada.
¿Cómo saca el orgullo el madridista siempre que se le pregunta eso? Que me parece estupendo. Yo recuerdo mucho, que tú te acordás muy bien, Mario, de hace unos años con Capello. ¿Te acuerdas que el Madrid venía muy mal de perder en Alemania? Y había portadas en Barcelona de manita, 5-0, tal, y empató el Barça con un gol de Messi a 3 en el último minuto. ¿Te acuerdas,
sí,
no?
No, la verdad es que por eso te vuelvo a decir, el Real Madrid tiene orgullo, tiene calidad. Y bueno, y tiene detrás una afición de seguidores del Real Madrid en Cataluña, que desde el momento que pongan el pie en el aeropuerto del Prat estaremos volcados con ellos y en reivindicar, pues bueno, en eso, en ser la segunda afición más grande que hay en Cataluña.
¿Que vas al partido el sábado?
En un principio no, eso no quiere decir que a última hora, ya sabes que, bueno, pueden surgir circunstancias de que me anime.
De que te caiga una entrada, ¿no? Te caiga una entrada.
Exactamente.
Bueno, Mario, exactamente. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, un saludo a todos.
Hasta luego. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, familia.
Como siempre, le he echado un vistazo a la contra. Del diario en el que trabajas y he mirado a ver qué contabas y has hablado mucho de Cruyff y el positivismo que se le puede dar al partido con lo que le ha pasado a Johan, con el fallecimiento y volverlo positivo, ¿no? Se está hablando mucho de eso, ¿no?
Bueno, realmente es que no sé cómo va a afectar eso, porque será un día especialmente emotivo y lo que me pregunto es... ¿Cómo puede enfocar Luis Enrique un partido como este, en el que hay 3 puntos en juego, es competición, viene un partido de Champions inmediatamente después, quizás más importante que este como consecuencia de la ventaja que el Barça tiene en la clasificación, pero sin olvidar que el rival es el Madrid? Y después de mucho darle vueltas, llegó a la conclusión que un tío como Cruyff les diría a los jugadores aquello de salir y disfrutar y olvidaros de todo.
Entonces no sabes cómo va a funcionar el ambiente, ¿no? Que es evidente que es especial, ¿no? Para este partido, que sin preverlo hace tiempo ha surgido de esta manera, ¿no?
No, así, claro, es imposible prever una catástrofe de esta magnitud. Lo único que yo pienso es que el Barça, en un día como ese, tiene que ser especialmente fiel a su estilo. Y luego el resultado, que sea el que tenga que ser, que gane quien deba ganar, pero mostrando no solo la camiseta y el escudo, sino también sobre el campo, una manera de entender este juego, que es la que ha convertido al Barça en el referente mundial durante la última década.
Está preguntando hoy Manuel Lama a las 7:15 si le pondrían el nombre de Johan Cruyff al estadio. ¿Tú de qué opinión eres?
Yo haría por Cruyff lo máximo que se pudiera. Si lo máximo es esto, que se lo pongan. Si lo máximo es emplearse cada día todos los responsables del club, los presentes y los venideros, en perpetuar un estilo como el que se impuso cuando vino aquí a entrenar, pues que el legado de Cruyff sea proteger esa idea y potenciarla en la medida de las posibilidades, a través de la evolución de los técnicos, como hemos visto, por ejemplo, esta temporada con Luis Enrique, que no es exactamente lo mismo que hacía Tito Vilanova, ni lo mismo que hacía Guardiola, ni lo mismo que hacía Rijkaard, pero es una evolución de todo eso.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pendientes, muy muy pendientes de los partidos de esta noche. En la Argentina-Bolivia, se está hablando mucho de cómo está el césped, Mario Alberto Kempes en Córdoba.
El estado del terreno de juego, sí.
Que hay Juan Messi y Mascherano, a ver qué tal sale el partido, porque tienen que arriesgar, Argentina tiene que arriesgar.
Sí, bueno, queda mucho a fase de clasificación. Tenemos el ejemplo reciente de Chile, que en el anterior Mundial la primera vuelta la hizo horrible, y luego en la segunda, ya con Sampaoli, fue muy buena y remontó y pudo meterse. O sea, tienes margen de maniobra, dura 2 años. La fase de clasificación, incluso 3, la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, y tienes margen de maniobra. Tenemos el Paraguay-Brasil a las 3:45, sin Neymar ni David Luiz, sancionados los dos en Brasil. Paraguay y Brasil ahora mismo tienen los mismos puntos, o sea que es un partido en teoría igualado. Y tenemos a las 10:30 un Colombia-Ecuador, ese partido con la Colombia de James, que viene de ganar en Bolivia, y Ecuador... De momento es la líder, o sea que es un partido con interés.
Y Luis Suárez volviendo a su casa a jugar, ¿no? Con la camiseta celeste.
A jugar, exacto, contra Perú a la 1:00 a.m. es ese partido Uruguay-Perú.
Por cierto, creo que se ha inaugurado esta madrugada el estadio de Peñarol, con un Peñarol River, y el primer gol, que quedará para la historia en el nuevo estadio, lo ha hecho un amigo de Antoñito, Diego Forlán. ¿No?
Diego Forlán,
sí, señor.
Sí, que estaba jugando Libertadores hace poquito, o sea que sigue jugando partidos de competición.
¿Tú has hecho Periscope?
Yo hice... hicimos de This is Football un par de periscopes.
¿Ah, sí?
En la pasada temporada, en junio los hicimos, sí. Eran unas pruebas.
¿Y Miguelito, has hecho un periscope?
No sé hacerlo.
Mira, pues vais a aprender, ¿eh? Porque nos está escuchando Quique Levi, que es el responsable de deportes para Twitter. Twitter es la empresa que permite hacer el periscope. Es el responsable de deportes de España, Italia y Portugal. Y encima es amigo de Willy, de Guillermo Valadez. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo tiene todo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre?
Pues bien. Aquí.
¿Te pillamos en España o estás viajando por ahí? Que vosotros viajáis mucho.
No, me pilláis en España, por suerte.
Oye, que la realidad es que, mira, ha dicho Evangelio que hizo ya hace, ¿cuánto? ¿Un año?
En junio lo hicimos, sí. Un par de pruebas.
¿Esto lleva cuándo nació Periscope, Quique?
Pues acabamos de cumplir un año. Estamos prácticamente en la resaca de la celebración y la verdad que el crecimiento ha sido espectacular y exponencial.
Sí, y te quiero preguntar, ¿qué parte de culpa tiene Piqué, que no para de hacer periscopes, en que esto haya cogido el vuelo que ha cogido?
Pues hombre, sin duda ha sido un trampolín el que Piqué haya empezado a utilizar la plataforma, pero bueno, yo creo que el recorrido ha sido ya bastante largo. De hecho, al fundarse, el primer año ya fue nombrada aplicación del año en la App Store, y hasta ahora los últimos datos que se han revelado es que había más de 200 millones de retransmisiones en directo desde que se funda la aplicación.
En un año, 200 millones de retransmisiones, ¿no?
Sí, exactamente. Y al día, ahora mismo, se retransmiten lo equivalente a 110 años de vídeo, 110 años de vídeo en directo, o sea, sin contar de transmisión y
sí.
Nada, solo en la aplicación de Periscope.
Tengo aquí un dato, hoy se han creado, estamos hablando de un día normal, 10 millones de cuentas para hacer Periscope.
Sí.
Qué bárbaro, ¿no? Oye, ¿qué deportistas lo están usando mucho?
Pues la verdad que desde que Piqué lo ha empezado a utilizar se han animado bastante. Tenemos ejemplos, antes de que lo utilizara Piqué, por ejemplo, estuvo durante Wimbledon, hay un caso que fue bastante sonado y fue uno de los momentos claves de Periscope, fue junto a la organización. Roger Federer dio una vuelta a todo el campo de entrenamiento, respondiendo a las preguntas de los aficionados, enseñando un poco lo que era el club de tenis de Wimbledon, ¿no? Hace poco también hemos visto a Paul Espargaró, a
Rosberg, a Lorenzo, ¿puede ser? Nico Rosberg,
que también utilizó la aplicación para dar sus sensaciones después
del Gran Premio de Australia, sí.
Y bueno, también los que usan indirectamente, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Oye, bueno, es evidente que esto va a crecer mucho más. Que
esperemos.
No, seguro, vamos, ya te lo digo yo. Quería preguntarle, que no sé si lo puedes decir, ¿vosotros tenéis algún contrato con Piqué, que está todo el día ahí con Periscope?
No, que va, no tenemos ningún contrato con él. La verdad que me lo pregunta mucha gente.
Claro, normal, porque parecía una cosa publicitaria incluso de Periscope, ¿no?
Nada, no, yo creo que es que sencillamente se divierte con el producto y bueno, ya sabemos que es un jugador un poco distinto al resto y nada, prácticamente sencillamente se divierte con él. Nosotros estamos aquí para ayudarle si necesita algo, pero no tenemos ningún tipo de acuerdo.
Pues nada, lo último, darte, Quique, muchas gracias por ponerle Periscope al invento que nos hace publicidad a la COPE.
Bueno, no lo había pensado, no lo había pensado.
Está bien, está bien. Bueno, Quique, un abrazo, gracias, ¿eh?
Pues nada, a ver si Miguelito también
se anima, ¿no?
A utilizarlo.
Miguelito,
necesito unas clases, pero voy a arrancar.
Hazlo, Miguelito.
Ya verás la que vamos a salir.
Cuando quieras.
Bueno, un abrazo, Quique.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, Quique Levy, responsable de deportes para Twitter España, Italia y Portugal. Es un cargazo ese, ¿eh? Hay que pensar.
No está mal el cargo, ¿eh?
No está mal.
Somos premium también.
Bueno, ¿quieres decir algo antes de la desconexión, Miguelito de Madrid?
Que ha habido una visita ilustre.
Ah, Raúl, hombre, sí, Raúl.
Sí, ha estado Raúl allí saludando a todo el mundo. Fue compañero de Zidane, de Roberto Carlos, de Sergio Ramos. Por cierto, Sergio Ramos mañana va a cumplir 30 años y que el equipo llega en una buena racha de resultados, ¿eh? Después de perder el derbi en casa contra Atlético de Madrid, el 11 de Zidane lleva 5 victorias consecutivas.
Encuesta de Portescope, ¿a quién pondrías en lateral derecho del Real Madrid ante el Barça? Carvajal 82%, Danilo 18%. Dice Miguelito que cree que va a jugar Carvajal. Hasta mañana, Miguel.
Hasta mañana.
Seguimos en Portescope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me están criticando en Internet. Están acosando a mi hija en las redes sociales.
Mi mujer se quiere separar.
Tranquilo, que no te quiten el sueño. Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. Llama al 902-100-140 y duerme tranquilo. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar Protos Verdejo a las personas que más quiere.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es el cumple de Guas, de Tomás Guas, al que ya felicitamos anoche en el partido de las 12.
Parabéns.
Y creo que se le puede felicitar, creo no, se le puede felicitar en Twitter a través del hashtag Ha Nacido. Que el que se le haya ocurrido la idea es una fantástica idea.
Es un genio.
Bueno, estamos muy pendientes. Máxima atención, diría yo, esta semana, el viernes, 8:30. Vaya partido en Vallecas. Rayo Vallecano-Getafe. El Getafe tiene 28 puntos en descenso. El Rayo tiene 28. Está libre del descenso, por las cosas del gol. Han estado Álvaro Lorenzo y Guillermo Cantabrana en los entrenamientos. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corro.
¿Están todos bien? Así que voy a saludar a un personajazo, pero están todos bien, ¿no?
El Rayo se ha entrenado sin Jozabez y sin
Jozabez, ¿cuándo vuelve Jozabez? Que está ahí con el tobillo... Pues
está recuperándose del tobillo, pero lleva ya un tiempo sin jugar. Veremos a ver cuándo se recupera.
Y Álvaro ha estado con Goitón, ¿no?
En el Getafe falta Velázquez, que está lesionado, y han presentado a Goitón.
A Goitón. Ahora me cuentas cómo ha sido la presentación. Saludo a Felipe Bardera. Felines, presidente de honor del Rayo Vallecano. Felines, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes.
Esto es un... Estamos de pie, ¿eh?
Es un clásico, ¿eh?
Un clásico, un estándar, un fenómeno. Que...
Lo que es clásico es que me llamen siempre para estos partidos. ¿Por qué será?
También es bueno, clásico.
Escucha, entrenaste al Getafe principios de los años 2000, ¿no?
Sí, por ahí estuve, sí, un par de años, sí, bueno, un año y medio.
Tú eres el Rayo Vallecano, ¿no? Diríamos que eres el Rayo Vallecano.
Hombre, mira, yo jugué en el Carabanchel 5 años, desde los 15 años hasta los 21. A continuación, el Rayo para el resto, hablando siempre de futbolista.
Sí.
Y que es lo que más me ha gustado a mí siempre, claro, no de entrenador, pero bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer?
Hay que ganarse la vida de alguna manera.
Claro, había que seguir adelante en esta profesión, pero yo me he divertido muchísimo de futbolista. Y a continuación, pues sí, entrené al Getafe, que me sentí muy feliz también de estar allí, porque me han tratado con mucho cariño y mucho respeto, y yo adoro a esa gente también.
Bueno, y la gente de Getafe te recuerda con mucho cariño. Yo con gente que he hablado que fue jugador tuyo te recuerda con mucho cariño. Que me ha dicho Pilar, ahora te pregunto por el Rayo, que te pregunte por las torrijas, que te gustan mucho, ¿no?
Sí, es que es un pecado esto, y eso tenía que estar todo el año, no en esta semana nada más.
Caramba. La puedes hacer cuando quieras, Felines.
Sí, es que la contraria mía, no creas que es muy adicta a eso.
Que no es fácil, que, ¿eh? Claro, pues tienes que aprender tú.
Que si azúcar, que si se engorda, digo, bueno, yo tengo de todo. ¿Ya?
Algo de pesillo se gana, ¿eh?
Claro, sí.
Que las torrejas clásicas, ¿no? Leche, pan,
sí,
¿no?
Sí, es un sola mojar para mí. Yo me lo como todo, es que me como todo lo dulce también,
¿sí?
¿Sabes?
Sí. ¿Pero las haces tú o las hace la contraria, como dice?
Yo las veo.
Las ves hacer,
y luego, ¿no? Espero que se enfríen y ya me las tomo. Sí.
Bueno, Felines, que vaya tela. ¿Cómo están los dos equipos, eh? Vaya tela.
Llevamos unos años, además, que yo creo que finalizando la liga, no, hombre, no es que todavía vaya a finalizar, pero que quedan pocos partidos, se tengan que enfrentar siempre. Y casi siempre en estas circunstancias o parecidas.
¿A quién ves peor, al Rayo o al Getafe?
Yo, cuando están ahí abajo, no tienen que estar muy bien ninguno de los dos. Lo que pasa es que el Rayo hace unos resultados sorprendentes a veces. Haber empatado tantas veces perdiendo 2-0, por ejemplo, y llegar a empatar y fuera de casa, eso no creas que...
Dice Paco Felines que llevan muchos empates, dice, creo que llevan 10, 9 o 10. Dice, el año que empatemos 12 veces nos vamos a segunda.
Sí, ¿verdad? Pues a ver si es posible que no sea así.
Que no sea así, claro.
Y así el año que viene podemos tener 5 equipos en primera división, que junto con bomba, el Leganés y el Alcorcón, claro.
Joder, sería la bomba esa.
Es no, muy complicado.
Escucha,
si
se mete el Leganés y el Alcorcón son 6, ¿eh? Y dejamos al Getafe y el Rayo en primera. El Madrid, pues, y el Atleti...
Me contarás. Yo creo que sería la comunidad de España más longeva en este tipo de situaciones, porque me parece que, salvo Andalucía, que tendrá 4 o 5.
Sí.
En Madrid sería ya el
no sé
el
si nos dejarían, ¿eh? Nos dejarían tener todo su equipo, ¿eh? Lo mismo no les parece mucho al resto del personal. ¿Cómo ves a Paco este año? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te gusta mucho Paco?
Pero como siempre, ¿sí? Yo recuerdo que le tuve de futbolista, jugaba de central, un fenómeno, que era un fenómeno, y bueno, me tiene mucho cariño, mucho respeto, como yo le tengo a él, y viendo lo que ha hecho en estos años en el Rayo, desde luego es digno de encomio, es de elogio totalmente, ¿eh? Es un entrenador que le gusta mucho pues jugar al fútbol.
O sea, tú no te enfadas cuando meten 5, ¿no?
Sí, me enfado, claro, ¿cómo no me voy a enfadar? Claro que me enfado, sí. Se puede jugar al ataque, pero habrá que tener también ciertas...
Eso digo yo a veces, pero bueno, el que manda es el aficionado del Rayo.
Pero
el aficionado
claro,
del Rayo le gusta...
Cada uno se le dice que, mira, ya, si te he dicho antes que a mí no me ha gustado muchísimo ser entrenador, porque es que, caramba, yo salí al campo y una vez me dijo una frase don Alfredo Di Stéfano, que dijo, dice, che, si yo juego por el... Yo no entreno por el dinero.
Sí.
El dinero lo cobro por aguantar, pues entre otros, a los periodistas, a los aficionados, a los directivos. Y esa frase se me ha quedado grabada a mí. Y es que es verdad. Es que ser entrenador es horroroso.
Sí.
Siempre es el peor. Las críticas siempre van para ti exclusivamente. No echan casi nunca a ningún futbolista. Que hay que ver que fallar un penalti... Pues hombre, no es que le tengan que echar por eso, pero caramba, los futbolistas hacen barbaridades en el campo y eso generalmente sigue en el club, y el entrenador pues normalmente se va a la calle,
sí,
inmediatamente.
Sí, es así. Bueno, Felipe, que era un rato de charla, de recordar, ahora que ya, como dices tú, sí que siempre te llamamos para esos partidos para el Rayo Getafe, pero es que este año están los dos ahí en situación comprometida. Que un abrazo.
A ver si pueden ganar los dos, hombre.
Creo que no va a ser posible, ¿eh? Creo que no lo van a dejar, ¿eh?
Pues que gane el que lo sepa hacer mejor.
Bueno, un abrazo, Felipe, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, presidente de honor del Rayo Vallecano, es un personaje de la historia del fútbol en Madrid. Bueno, a ver, noticias entonces. Cantabrana, del Rayo Vallecano.
Pues hemos hablado de esa baja de Jozabed y la de Piti, que es la parte negativa. La positiva es la vuelta de Rat, que la semana pasada ya empezó a entrenar, pero hoy por primera vez ha completado todo el entrenamiento con el equipo y podría volver a una convocatoria. Al término del entrenamiento ha hablado Pablo Hernández, le hemos preguntado por cómo llegan los jugadores al partido y nos ha dicho que llegan con mucha confianza para afrontar esta final.
La situación no es la más idónea, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es. El equipo yo creo que está con confianza, sabemos todos, ¿no?, que un partido muy importante, el más importante hasta la fecha, que sería un gran paso para nosotros, ¿no?, el poder sumar 3 puntos para conseguir el objetivo de la salvación. Llegar a lo importante es sumar de 3 en 3.
Así está el Rayo Vallecano. ¿Y cómo ha sido la presentación de Goitón en el Getafe? Que si alguien se ha perdido, Goitón ha fichado por el Getafe, que es un sueco que estuvo ya en la Liga Española, ¿verdad?
Sí, además lleva ya una semana entrenándose con el equipo, lo han presentado hoy. Hasta final de temporada viene el sueco a resolver los problemas de gol del Getafe, que lleva en 9 partidos solo 2 goles, los 2 de un central, además de Velázquez, con lo cual los delanteros tienen que empezar a sumar. Goitón tiene 31 años, jugará con el dorsal 7 y es ya, como dices tú, muy recordado en España, jugó en 4 equipos españoles, ya el último en la Almería. En la rueda de prensa dice que el Getafe es un reto para él y se ve ya jugando algunos minutos en la final ante el Rayo, y ha confirmado que se estaba entrenando con un equipo de la segunda división sueca para no perder la forma, con lo cual dice que podría estar para jugar. Cree tener la receta para acabar con la mala racha, pero dice no es el salvador del equipo.
Lo que veo es que hay buenos jugadores en el grupo. Para sacar esto para adelante es un trabajo duro, humildad, y lo más importante es cero egoísmo. Si tenemos eso, sí, que podemos sacar esto adelante. Yo nunca he visto fútbol igual como el tenis, porque el tenis es uno, el fútbol es 11 más lo que está en el banquillo y el resto del grupo. Y luego, dentro del colectivo, cada uno tiene sus virtudes.
Y de la sesión de hoy, destacar que había presencias ilustres. Estaba nuestro comentarista Javier Casquero viendo la sesión y también Rafa Martín Vázquez. Y del equipo falta Velázquez por su lesión en los isquios y Palito Pereira, que está concentrado con la selección uruguaya.
Palito Pereira, me imagino que dio los 2 pases de gol el otro
día. Estuvo muy bien, sí, sí.
No, ¿cómo que muy bien? 2 pases de gol.
Estuvo muy bien. Y además hizo un partido muy completo.
En el partido Uruguay-Brasil, en el 2-2.
Sí, en Fortaleza, creo que era. Se adelantó Brasil 2-0 y empató Uruguay 2-2.
O sea que Palito Pereira dando pases de gol, ese es un jugador que debe jugar aquí en el Getafe, francamente bien. Me ha conseguido encantar. Cantabrana, a ver si lo hace bien.
Qué pillín, Cantabrana.
Bueno, que pase Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, con Franco había un equipo favorecido que ganaba las Copas de Europa, ha dicho un directivo del Barça llamado Cardoné, nieto de Casaus, aquel viejo luchador. Tras años de investigación, muy de agradecer, por cierto. Pero no dice a qué equipo se refiere, ni a qué deporte. Si se refiere al Madrid, que no creo, ¿hablamos de fútbol o de baloncesto? De fútbol fueron 6 y de baloncesto 5, las Copas de Europa, Franco mediante. ¿La cosa, pues, fue Franco y Estefano Pedro Fernández? Lo del fútbol abre un interrogante más terrible. Con Franco también ganaron la Copa de Europa Benfica, Milán, Inter, Bayern, Celtic, Manchester United y Feyenoord. Y 3 el Ajax. Y esa es la cosa. El Ajax de Cruyff. ¿Supone esto que en la Copa de Europa fue más decisivo Franco que Cruyff, pues le ganó 6-3? ¿Fue de verdad Franco el revolucionario del fútbol, digo? Debería aclararlo Cardoné. Yo es que estoy que no vivo. ¡Oh!
Gracias, Guas, y felicidades por tu cumpleaños. Que es un tema muy, muy, muy de Guas este, cuando le dicen que el Madrid ganaba con Franco muchas cosas. Bueno, a las 7:15 viene Lama, a las 8:30 viene Lama, a las 12 viene Joseba Larrañaga y el partido de las 12. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando. Que pasen buena tarde y expósito.